Ser Podcast.
Queridos socios del grupo de hombres blancos de mediana edad españoles muy enfadados, os he reunido de urgencia aquí en el garaje de mi casa porque estamos... Chema, por Dios, he dicho que no me toquéis nada, coño.
Perdona.
Como iba diciendo, os he reunido de urgencia porque hay algo que nos preocupa como hombres blancos de mediana edad. Españoles.
La mujer del perro.
Aparte.
Los moros.
Aparte.
Los wokes.
Chicos. Todo eso ya lo sabemos. Estoy hablando de algo nuevo. De algo que puede hacer tambalear las bases de nuestra sociedad. Supongo que sabéis a lo que me refiero, ¿no?
Pues como no sean los maricones, yo estoy perdidísimo, Aurelio.
Hablo de los no nacidos.
No nacidos, de Podemos o algo.
Ha salido una nueva ley que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar y contará para acceder a beneficios y ayudas en la Comunidad de Madrid.
Pero esto nos va bien para el tema aborto, ¿no? Si consideramos el embrión como un miembro más...
Déjate de abortos, Paco. Estamos hablando de que los no nacidos tendrán paguitas.
¿Y nos quitarán nuestros trabajos?
Así es, Pepe. Así es.
¡Malditos no nacidos! Sin ir más lejos, ayer vi uno atracando a una vieja en las Ramblas de Barcelona.
Pero si tú ayer no estuviste en Barcelona, si fuimos juntos al Primar de Gran Vía.
¿Qué pasa? ¿Que los defiendes? Si tanto te gustan los no nacidos, métetelos en tu casa.
Los no nacidos violan a nuestras mujeres.
Y lo que es peor, después de unos meses salen de la vagina de una mujer. Eso significa que son como el demonio, porque las mujeres, bueno, pues son malas, creo.
Pero vamos a ver. O queremos que las mujeres sean el demonio o queremos defenderlas de ser violadas por los no nacidos. Pero las dos cosas no pueden ser.
Bueno, pues es que... Bueno, yo... Bueno...
¡Los no nacidos nos quitan los trabajos!
¡Nos quitan los trabajos!
Ay, perdón. Ha sido sin querer.
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind.
Última tertulia de corresponsales de la temporada con Hans Gunther Kellner, que es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Mathilde Tayac informa desde nuestro país para el diario Le Figaro, para Radio France y para otros medios franceses. ¿Qué tal, Mathilde? ¿Cómo andas?
Hola, bien, con ganas de vacaciones. Buenos días.
Qué raro. Desde Roma, corresponsal en Italia del país, Íñigo Domínguez. Hola, Íñigo, buenos días.
Buenos días.
¿Habías hablado antes o estas han sido tus primeras dos palabras?
No, había hablado antes.
Vale. Y Ana Fuentes...
Tampoco fue memorable lo que he dicho.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. ¿Qué te ha pasado, Ana?
Bueno, a ver.
¿Qué te ha pasado, Ana?
Ya sabía que iba...
llamando la atención. Con...
No, he venido con la muleta.
Cuando no es un dedo con el ventilador, es un...
Bueno, a ver, ya he cubierto el cupo de achaques y que no sé qué jefe dijo, que sigo trabajando.
Bien jugado.
Nada, un esguince, que tienen que arreglar las aceras de Madrid, que metí el pie.
¿Ha sido un socavón?
Sí.
¿En la acera?
Sí. En Estados Unidos habría muchos abogados llamándome para demandar.
Un millón de dólares ahora mismo si demandas al ayuntamiento.
Fíjate.
Y aquí
te vas a recibir. Solo arreglan
una notificación en el Dahoo. ¿Cómo se llama el sistema este de notificaciones? El Notifica App.
No lo sé, pero las aceras de los barrios buenos no están así. ¿Qué pasa?
Bueno, ¿es grave o...?
Nada, enseguida, ¿sí? Enseguida corriendo.
He visto con muletas, sí. Hemos pensado que era atrecho.
No, era para llamar vuestra atención última tertulia.
Vale, oye, por cierto, a partir de las 11 hacemos el programa en directo una última vez en la sala de comedia del Movistar Arena. Las entradas, además lo anunciamos la semana pasada, se agotaron en nada, en un minuto. Pero bueno, es julio, igual alguien no va. Si alguien se quiere acercar, si hay asientos vacíos... Si alguien se quiere acercar es sabiendo que a lo mejor no se puede entrar, pero a lo mejor sí. A partir de las 10:30 hay que estar allí, en la sala de comedia del Movistar Arena, y además lo vamos a pasar bien porque hay muchas cosas. ¿Con quién vas, Mathieu?
¿A dónde?
No, tú sabes a lo que me refiero.
Hombre, yo no lo puedo evitar. Las veces que he intentado decir, mira, es que llevo mucho tiempo en España, no tengo un nacionalismo exacerbado... Es que luego en el fútbol te pones delante de la tele y es una cosa como muy atávica, yo creo. Te sale...
Sí, hay algo tribal en ella. A mí me pasaba igual cuando ganó España hace, ¿cuánto? 16 años, yo creo.
Sí.
Bueno, al final lo vi con mis hijas y la portada del USA Today eran las palabras España y se lo imprimí para que lo... Luego se les olvida al día siguiente. Pero sí, hay algo...
Sí, hay algo que no puedes racionalizar, que ya está ahí. Bueno, que a ver, que sí, lo puedes racionalizar con psicología, ¿no? Pero que es lo que has vivido de pequeño, aunque yo nunca he estado, o sea, mi familia nunca ha sido muy futbolera, pero es verdad que está en el ambiente, ¿no? No, lo bonito es que ya sé que, o sea, mi hija ya sabe que ya va a estar en la final sí o sí, o sea, que
porque
a ella le gusta esta semifinal.
Las dos nacionalidades. Yo iba con Marruecos, y ya no hay nada que hacer. Oye, bueno, que ganara Marruecos el Mundial era como muy in your face, ¿no?
Es que, bueno, he estado bien. Además, no ha habido... Había pues, miedo a disturbios o lo que sea. Pero, bueno, yo creo que ha habido respeto. O sea, ha sido un partido que está bien, ¿no? No ha sido como con Paraguay, que se dedican a otro deporte, por lo visto, ¿no? Y España, no sé, las declaraciones que yo estoy viendo por ambos lados. Además, yo qué sé, pues Mbappé juega en Madrid. O sea, hay jugadores que tiene experiencia de España entre los franceses y entre los españoles, pues lo que se llama Laporte, ya me dirás cómo se puede ser más, más francés, y yo creo que puede ser una cosa bonita. Además es el 14 de julio, así que es la fiesta nacional, así que nosotros dispararemos fuegos artificiales sí o sí.
Subiditos vais a estar. Bueno, pero si gana España, o sea, un poquitín de... ¿no? De alegría, ¿no?
Bueno, a ver, nos ha pasado hace 2 años con la Eurocopa, hace 1 con, bueno, eso, la, ¿cómo se llama? La Nations League, con la Liga de Naciones. Nosotros hace 2 años estábamos en lo mismo, estábamos en Francia, este año también vamos a estar en Francia en la semifinal, y pues en mi familia nos lo tomamos deportivamente, celebramos Julia, que era la única que se había clasificado, y si acaso ocurre eso, parece, no sé, yo no soy especialista, pero bueno, parece que se toma Francia con más respeto este año, ¿no? O sea,
mira, tengo un amigo americano que me ha mandado un mensaje esta madrugada, no estoy mintiendo, y me ha preguntado textualmente en inglés, me dice, ¿os gusta Francia o como a todo el mundo?
¿Cómo sois?
¿Qué pasa con vosotros? Bueno, pues... vosotros, Íñigo, en tu casa, en Italia en general...
Bueno, claro, yo hace 12 años que no tengo este problema. Porque Italia, como todo el mundo sabe, hace 3 mundiales que no se clasifica.
¿Pero se transmite?
¿Se transmite la pasión o qué?
No,
eso se contagia, no se transmite.
No, sí, claro que se transmite, pero es que no es lo mismo. Además, es que yo creo que Italia tendría que... Aunque si no se clasifica, habría que hacer una llamada tipo Trump. Oye, clasifica Italia como sea, porque un mundial sin Italia no es lo mismo. Es que,
Infantino no sé, tiene que tener algún abuelo italiano con ese apellido, ¿no?
Sí, claro, es de origen italiano. Bueno, es suizo de Lugano, pero sus padres son de origen italiano. Pero es que un mundial sin Italia, pues eso. Imagínate que no está Argentina, Brasil, pues no puede ser, ¿no? Habría que haber una cláusula, que hay una serie de equipos que están siempre. Y bueno, pues sí, no, Italia no está, como todos sabemos, por méritos propios, además. Y bueno, aquí se han dedicado a animar a seguir a Ancelotti, que entrenaba a Brasil, o a con más posibilidades que animar a Uzbekistán, que entrenaba a Cannavaro. Y bueno... Pero sí se sigue, claro. Y luego, bueno, la gente yo creo que va más o menos con España, porque si algo nos une es, digamos, esta animadversión a Francia, ¿no?
Ostras, bienvenido esta mañana.
Todos a una.
Hombre, es que tú, acuérdate, Mati, de la famosa final del Mundial, el cabezazo de Zidane, todas estas cosas. Aquí hay mucha cosa, mucha historia acumulada, ¿no?
Con el cabezazo de Zidane te refieres a los insultos impropios de Materazzi, ¿no?
¿Cuáles son los insultos impropios?
Te revienta la tertulia, Javier.
Bueno, pues eso. Entonces aquí, bueno, en casa nunca hemos, hace tiempo que no tenemos esta disyuntiva de, bueno, no, la Eurocopa sí. Pero bueno, aquí yo creo que es el único que va con España, yo creo. En estas situaciones de dilema, en la familia hay un poco de corazón partido, sí.
Bueno, yo creo que tus hijos, lo digo porque hablé con Marc Bassets hace poco también, tus hijos lo tendrán clarísimo, ¿no? Más con Italia que con España.
Sí, por eso te digo que hay corazón.
Corazón partido tú.
Corazón partido la familia, digamos. O sea,
eso
la familia
sí,
como entidad.
Sí. El local.
La unidad familiar. Es una desunidad familiar. Y Hans, di algo.
Vamos a seguir hablando.
No, solamente ya. Tú lo cierras.
Pues lo que yo quiera. Pues mira, yo no sé si te ha llegado eso, pero es que hay un Hörspiel, un radioteatro en la radio alemana que me fascina, que trata de la idea de los alemanes son exhaustos y para irse de vacaciones necesitas un atestado médico que te atesta que también puedes descansar y no solamente estar exhausto. Trata de una idea, es muy irónico y la verdad es que me ocupo más tiempo ahora mismo en mi consumo de medios de comunicación con este radioteatro que con el Mundial de Fútbol.
Es que la ficción es un lugar mágico donde refugiarse en algunos momentos.
Sí.
Lo que pasa es que luego ves algunas cosas de la realidad y Ana me acordaba de ti el otro día. Claro, ahora podríamos comentar lo de Trump y la llamada Infantino, pero es que ya han pasado como cuatro o cinco cosas más en el mundo Trump, ¿no?
Claro, si tú duermes una siesta, puede que las declaraciones de Trump hayan cambiado.
Sí, lo de esta madrugada con Irán, ¿no? Miles de misiles, tengo un tanque.
Yo más grande, sí, más, sí.
Pero ¿no os parece que lo de la llamada de Trump a Infantino, en el fondo, tiene la virtud de que aquí no estamos hablando de geopolítica, de tierras raras, del gas, del petróleo, sino que es algo que entiende todo el mundo, que es un presidente que llama para quitar una tarjeta roja en un mundial? O sea, si alguien todavía no había entendido el personaje que es, yo creo que con esto ya, o sea, no hay un ejemplo más a pie de calle que este, ¿no?
El tramposo, entonces, bueno, ¿no? Que llama al profesor para que aprueben a su hijo.
Claro, sí, el tema es que si dejamos de estar de broma y hablamos ya en serio, es que con declaraciones que cambian en un sentido o en otro, es que hay, por ejemplo, empresas que ganan miles de millones de dólares en la bolsa, cuando de repente dices, cierro Hormuz, abro Hormuz, o sea, ese tipo de cosas no son gratis. De repente, pues tienes sus cortes en TikTok, sus cortes en la Fox, que es lo que él necesita, pues sacar pecho, pero que al final todo eso tiene consecuencias.
Hay un problema ahora, ¿no? Y es que lees una cosa, como dices tú, te levantas y ves en redes a lo mejor una captura de su tweet en su red social, en la que no sé si hay mucha gente, pero claro, lo de su red social lo vemos en otras redes, con lo cual alguien lo captura y lo pone. Pero te lo quieres creer por el personaje que es, pero no sabes si es verdad. Con lo cual, hace falta que alguien diga, no, esto de Trump es creíble, pero no es verdad.
Claro, es verosímil, pero no es cierto. El problema es que hay tanto ruido y él, al final, lo que hace es inundar la zona. Es que eso es la estrategia de Steve Bannon, que era su estratega, que, como sabéis, es amigo de la ultraderecha europea. Esta persona que es tiene el ADN populista, ¿no? Por excelencia. Esta persona hablaba de inundar la zona, que es, venga, mete mensaje, mete ruido, la gente está desconcertada y no sabe diferenciar lo que tiene peso de lo que no lo tiene.
¿Alguien ha hecho, Íñigo, en Italia, el ejercicio de intentar leer los labios de Meloni y de Trump en esa conversación que tuvieron en la cumbre de la OTAN?
Bueno, no hay muchas imágenes, hay fotos, pero bueno, no, sabemos lo que ha dicho cada uno, que ya...
Lo que ha dicho después, ¿no? Pero había una imagen de reprimenda por parte de Meloni, ¿no? Una sensación, por lo menos.
Bueno, se habla mucho de esas imágenes, pero ya estaba de espaldas, él estaba de frente escuchando. Y se ha hablado porque en Estados Unidos, como de repente Trump de repente odia a Meloni, buscándole la explicación a algo que muchas veces tampoco tiene demasiada explicación, se puso al foco unas imágenes en las que ella está hablando con Trump y gesticula, pero vamos, gesticula como gesticula ella, pero había en algún momento como que parecía que le apuntaba el índice, que en fin, a mí parece hilar muy fino, pero venían a decir que esto era como que le estaba echando la bronca o riñendo, y aunque no fuera eso lo que estaba haciendo, el hecho de que lo pareciera y que las imágenes fueran esas y se viralizaron, pues le había fastidiado porque a él no le riñe nadie, claro. Pero bueno, me parece buscarle tres pies al gato. O sea, en realidad, aunque también en Italia y desde fuera parece que es el enésimo pronto inexplicable de Trump, o sea, sí que es muy explicable, porque es que Meloni también ha estado un poco engañándole en el sentido de que le hacía la pelota, pero luego hacía un poco lo que le parecía, como tenía un poco un pie en Europa, otro en Estados Unidos, pensando sacar provecho de eso, pero a la hora de la verdad, cuando Trump le ha pedido la sumisión que exige a todo el que le rodea, pues Meloni no la ha seguido, no la ha seguido en el apoyo militar en Hormuz, no está aumentando el gasto militar como él quería. También desde hace ya unos meses Meloni ve que tiene coste electoral, le está haciendo perder votos porque Trump en Italia es muy, vamos, muy antipático a todo el mundo, con lo cual ya no le compensa ser amigo suyo. Entonces Trump ha visto esto y ha decidido que no se puede fiar de esta mujer y empieza a atacarla. Pero además es que esto prueba que haciéndole la pelota tampoco llegas a ningún sitio, porque...
Ah, no, no.
O sea, que le puedes decir que no porque a lo mejor a los 10 minutos se ha olvidado hasta de quién eres, y luego al día siguiente resulta que eres un tipo estupendo, ¿no? Ahora con España de repente dice que es fenomenal. Es que, con lo cual, hasta los pelotas están quedando peor todavía porque ni siquiera les aporta ningún beneficio, ¿no?
Sí, pero entonces, es cierto que en Alemania hubo varios artículos después de la cumbre de la OTAN y sobre Pedro Sánchez y Trump. Y Der Spiegel, por ejemplo, tituló Trump con la pataleta y Pedro Sánchez sonríe. Diciendo más o menos que el equipo de Sánchez ha entendido perfectamente, ha leído perfectamente la personalidad de Donald Trump y sabe cómo manejarlo.
De hecho, Pedro Sánchez, perdona que te interrumpa, sí. Usó una palabra que me pareció fantástica. Dice, con Trump hay que tener paciencia.
Sí, 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 como un niño con la pataleta. Y el... Y bueno, y no hay que olvidar que Sánchez era el primero que dijo muy, muy claro que la guerra esta es ilegal. La definición de la política de defensa española, diciendo, pues para nosotros cuentan las capacidades militares y lo que hacemos con el dinero, no cuánto dinero que sea. Y no hay que olvidar que España es uno de los países que más militares tiene en misiones extranjeros, por lo contrario que Alemania. Y el y Trump reacciona como reacciona y bueno, y si viene después de la tercera amenaza que te voy a cortar las relaciones bilaterales, ¿no? Entonces no voy a hacer más negocios con España y luego no pasa nada, es que también es evidente que no hay que tomarlo en serio.
El argumentario además del gobierno es que es a la vez fácil y sólido, ¿no? Porque,
sí, es súper relajado.
Es,
¿no?
Primero, vale, tú verás, pero Estados Unidos tiene un excedente comercial, un superávit, por lo cual vas a sufrir tú más que nosotros. Dos, esto es en la Unión Europea, por lo cual no puedes tomar medidas contra un Estado miembro, eso son reglas generales. Y tres, pero que las relaciones comerciales las deciden las empresas. O sea, es como... Vale, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque llevas meses amenazando y no sabemos cómo vas a cumplir. O sea, que la credibilidad no sé hasta dónde llega. Parece que en esta reunión, en esta cumbre de la OTAN, los europeos hemos decidido en la forma hacerle la pelota y en el fondo decirle, bueno, vale, lo que tú digas, ¿no? Pero entender que no va, no sé, que parece que se puede resistir si nos fijamos en el fondo y no en la forma. No sé.
Al final, lo que han hecho exacto con esa paciencia es dejarle que él tenga su cuota de tele y de redes sociales en Estados Unidos para su público, y una vez lo ha tenido, le explicas, estos son los datos, se lo habrán hecho muy desglosado, porque como sabéis, hay que explicarle las cosas varias veces, como ahora las series de las plataformas, ¿no? Que el guión vuelve a recordarte qué estabas viendo. Bueno, pues así hay que hacerle los briefings a Trump. Y muy breves, pero explicarle, oye, perdona, en 8 años, de 11.000 millones de euros gastamos 35.000 millones de euros. Esto es triplicar. Entonces, esto es lo que pasa. Y fíjate, el golazo al final ha sido que es discutible al final en política española. Todo esto se ha hecho, aumentar el gasto en defensa, triplicarlo,
claro.
Pero se ha hecho con socios de gobierno que no están a favor de estas cosas. Sí, entonces, en ese sentido es un debate interesante de tener en España, pero en política exterior es un golazo.
Yo cuando escuché por la mañana, muy temprano esto, que Trump en el avión había dicho que España es un país fantástico, después de 24 horas. Yo, esto es lo que te decía, yo digo, bueno, pues tiene que ser verdad, porque me lo está contando Pedro Blanco. Pero podría no serlo perfectamente, ¿no? Oye, ¿os puedo preguntar dónde vais de vacaciones? No hace falta que me digáis exactamente para que vuestros fans no os esperen. Pero Burdeos...
Cerca de Burdeos puede ser, sí. O sea, la próxima semana habrá para ver el partido en buena compañía y tirar refuerzos artificiales.
Ya mismo.
Vamos en principio el lunes, sí, saldríamos, sí. Y luego a lo mejor fuera de antena por WhatsApp le pregunto a Íñigo por un plan de Italia, a ver si está muy masificado o tal. O sea, está abierto luego la segunda parte de vacaciones.
Íñigo,
luego me llamas.
recomiéndale esos 10 metros cuadrados de Italia que no están masificados.
No, bueno, que os voy a contar del turismo en Italia que no os imaginéis, pero sí, bueno, es una pesadilla. Pero bueno, claro, Italia es un país tan bonito que hay mil sitios. Entonces, bueno, siempre quedan lugares, ¿no?
Hasta que llega el influencer de turno.
Sí, por gracia es así. Pero Italia es uno de esos países que, bueno, tú coges el coche y de repente coges una salida de la autovía, llegas a un pueblo y siempre hay algo. Es increíble. Siempre llegas a un sitio bonito, la mayoría de las veces, que nadie te ha aconsejado y del que no has oído hablar nunca, ¿no? Y, bueno, eso es maravilloso, claro. Vagabundear. O sea, es lo contrario de hacer turismo, que es viajar, ¿no? Que es no tener planes y a ver qué sale. Pero me he perdido porque ¿qué me has preguntado?
No, te había pedido una recomendación, Matías.
No, luego, ya.
Pero luego
que,
se
no,
la
luego, sí, luego, que sí, claro. Los fans de todos no se enteren.
Exacto, exacto. ¿Tú vuelves a Alemania, Hans?
Yo me voy el domingo a Offenbach, sí. Pueden venir a Offenbach perfectamente.
¿Cómo no es Offenbach, Hans? Nunca te he preguntado esto.
Offenbach es una ciudad, pues es la ciudad con el porcentaje de inmigrantes más alta en Alemania y con uno de los... De los lugares donde peores resultados saca la extrema derecha. Eso es muy curioso. Y bueno, aparte de eso, es una ciudad bastante fea, muy castigada por la... Bueno, como muchas ciudades alemanas, ¿no? Sobre todo en el oeste, castigada por la Segunda Guerra Mundial, por los bombardeos. Y en el oeste tuvieron la suerte, o mala suerte, no se sabe, que rápidamente tenían dinero para construir algo nuevo. Y eso, lo nuevo, es tan feo que no te imaginas. Entonces, Offenbach tiene una plaza de mercado que es preciosa, donde hay tres veces a la semana hay mercado y alrededor de la plaza hay un montón de cafeterías. Y si alguien quiere acercarse a Offenbach, probablemente ahí me encontrará.
Bueno, mira, y la oficina de turismo de Offenbach acaba de ofrecerte un contrato para que promociones la ciudad.
Sí, lo que pasa es que
jamás Offenbach había tenido tanta repercusión en España como en estos dos años.
Es cierto, ya he mencionado que el club de Offenbach se llama Kickers Offenbach y juega ahora en cuarta regional, pero tiene un pasado glorioso.
Es el de tu sudadera, el de la sudadera que traes.
Tengo una sudadera de Kickers Offenbach, sí, no es el Rayo Vallecano. Y el... también tengo que irme a la emisora y solucionar un montón de problemas, así que las vacaciones van a ser... vamos a ver cómo van a ser.
¿Cortan bien el pescado en el mercado de Offenbach, que era un...
Es cierto que la inmigración también puede provocar milagros y encuentras también lugares para comprar pescado fresco con un vendedor que sabe prepararlo, ¿no?
Sí, prepararlo.
Oye, escuchad cómo arranca un programa que se puede ver en RTV Play. Mira.
Bienvenido a Los Invasores, el programa de los que venimos a quitaros vuestro trabajo, a llevarnos vuestras ayudas, a robaros vuestras parejas y ahora, a rajar sobre vosotros.
A rajar sobre vosotros. Vamos a ver, este programa se llama Los Invasores, está en RTV Play, es un programa presentado por Yuan Jun-jin y Alex Ayres, que reúne a ciudadanos de todas partes del mundo que viven en España y que, como decía el propio Yuan Jun, se dedica a rajar sobre los españoles. Yuan Jun-jin, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Estáis en Radio Barcelona, ¿no?
Sí, sí, estamos en Barcelona, sí. Y bueno, se pronuncia la R también, en verdad.
Alex, ¿cómo estás, Alex? Buenos días.
Bueno, yo he estado dando una chapa mientras y he comido una melocotón que tenía los mismos colores que la planeta Marte, así que yo he estado imaginando que yo estuviera comiendo la planeta Marte mientras que os esperaba, así que creo que bien.
Oye, ¿os lleváis bien entre vosotros o tenéis ahí...?
Sí, sí, bueno, menos los piques, pero sí, no.
Bueno,
no.
Hay que poner cara. Hay que aguantarlo. Sí. O sea, hoy tendréis que aguantarle a Alex porque en el programa, bueno... todo el rato es los invitados y él también, ¿sabes? Que tengo que controlarlo para para que no se me salte por la mesa.
Sí, es un poco estrella, ¿no? Sí.
¿Yo?
Sí.
Tú tienes una voz muy radiofónico, te lo tengo que decir. Como me da tranquilidad, perdón para cambiar el tema. Pero sí, no has notado que no es como voz de,
sí, podría ser mi una voz muy sexy.
Sexy no, tío. Me dio paz, es lo que quiero decir. Sexy no, siento que lo has llevado tú a este terreno.
Oye,
¿sabes?
¿Sabes que esto es un programa de radio? Que no tenéis un podcast todavía, ¿no? Esto es una entrevista.
Plano,
sí. Oye, hablarnos de vosotros, Yan Jun, tú naciste en China, ¿no?
Sí.
¿Cuándo llegas a España? ¿Con qué edad?
Uf, a los 10... Sí, 10 años. 9, 10 años por ahí.
¿9, 10 años? Sí. ¿Tú, Alex?
Yo no vengo de China.
Eso lo sabía, pero dinos de dónde vienes.
No, yo llegué con 21 años, pero ahora tengo 32, así que haz las matemáticas tú. Ahora lo convertimos de programa como en una en un quiz, ¿no? De repente que tú estás como, ¿en qué año vine? No, en 2014 la respuesta. Yo he ganado al quiz, ahí está.
¡Qué rápido eres! Oye, ¿y de qué parte de Estados Unidos?
No, Estados Unidos no, coño. Yo soy de Reino Unido.
Perdón.
Me dan grima y vergüenza esa gentuza. ¿Se puede decir gentuza a esas horas, no?
Se puede decir gentuza.
Sí, no, yo soy del suroeste. ¿Tú conoces a Inglaterra?
Un poquito.
Pues Devon, ¿te suena Devon?
Sí, hombre, Devon, sí.
Pues de Devon, sí, no, ahí, no, bonito, sí. Yo vuelvo ahí el lunes.
De vacaciones, ¿no? A disfrutar del tiempo y las playas.
Vacaciones y un funeral, pero sí, vacaciones, sí.
Oye, ¿esto es idea vuestra o os lo propuso alguien de hacer un programa sobre cómo somos los españoles?
Sí, nos lo propuso RTV Play. Y nos dijo, o sea, de hecho, incluso nos sorprende de que haya un programa de que nosotros podemos soltar esa intro que acabamos de escuchar, ¿no?
Exacto.
De que venía a robar, quita a la pareja, cosa que es real. pero me sorprende.
Ahora mismo acabáis de robar un programa, o sea que...
o sea, me sorprende de que podamos, pues, tener... a invitados a hablar de las fiestas, de los costumbres de aquí, de nuestras costumbres y de un programa que en verdad es súper divertido. No es que estemos aquí todo el rato como metiéndose con los españoles, que también nos metemos el uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, yo también me meto con él porque dice que viene de Inglaterra.
Bueno, porque
pero,
es inglés.
O sea, es un guiri. Es un guiri.
Yeah.
Que nosotros podemos hacer porque somos minoría, ¿no?
Yo no Entonces, puedo.
Soltamos esas cosas.
Claro, no.
Yo no. Hay normas y yo no puedo.
No es políticamente correcto.
Son
no,
que salta de balcones, o sea, es así.
Oye, vamos a ver, cosas de las que habláis en el programa, vamos a empezar por el principio, que es la niñez o la infancia. Vuestra infancia no ha sido en España, pero ahora veis cómo se educa a los niños en España. Sí. Hablarnos de los niños, de las infancias, de lo que veis en ese proceso de educación que os ha llamado la atención.
Que tienen mucho más verano. Eso me da envidia, ¿eh?
Cabrón, ¿has venido aquí?
No, bueno, sí, claro. Pero en Inglaterra solo tenemos seis semanas de verano, ¿eh?
Seis semanas.
Entre cole y cole.
Cuando dices no de verano, dices de vacaciones en el colegio, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? Las diferencias.
Las diferencias entre ser niño en Inglaterra, en Devon, o ser niño en Burgos.
En Burgos y Devon, bueno, yo creo que ahí acaba siendo racista en ambos, así que no, es bastante parecido, así que no la educación, digamos,
hay un peligro de votar a la extrema derecha en ambos lugares, ¿no? Al final.
Son distintos idiomas, pero ambos hablan racismo, así que no, todo bien ahí. No sé, nosotros somos más fríos y los niños de aquí como no tienen tanta vergüenza en cuando tienen curiosidad en cosas, ¿no? Como preguntan cosas y tal. Yo veo los niños anglosajones eran más reservados, ¿sabes?
Ya. Yeah. Bueno, esto, va con el pasaporte británico, esto, ¿no? Un poquito más.
Sí, hasta su segunda pinta. Oye, cuando un niño, como dicen esto, que adentro de cada niño inglés, aparte de segunda pinta, acaban siendo una leyenda, ¿sabes? Como a partir de pinta número dos. Sí.
Pues cuando dices pinta, claro, alguien puede pensar que tiene esta pinta, te refieres a una pinta de cerveza, ¿no?
Cerveza, es vale, eso, vale, efectivamente.
Vale. No vamos a entrar tampoco en el tema del alcohol y la infancia, lo dejamos al margen.
La fruta fermentada.
Oye, hablemos, que he visto además algún vídeo muy divertido vuestro de la manera de insultar de los españoles, ¿no? Porque, Alex, tú dices que lo peor del insulto no es el insulto, en España digo, sino el tono en el que dices el insulto, ¿no? Que hay diferentes maneras y diferentes niveles de insulto según el retintín que aplica.
¿Yo digo esto?
Sí, tú lo has dicho.
Sí, pues...
Tú has dicho, por ejemplo, te voy a decir que la palabra campeón, por ejemplo, que pues, uno puede pensar que cuando alguien llama a alguien campeón, ¿no? Pues está elogiando, pero hay veces que, ¿qué? Campeón, te puedes estar llamando vago, ¿no?
Ya, claro, y tocarles a la vez con una mano a su hombro, ¿me entiendes?
La mano en el hombro es peligrosa, ¿no?
Sí.
Campeón. Crack.
Oye, no me toques.
Oye, ¿cómo vosotros también decís que tenemos una cosa muy particular, que es cómo somos capaces de incluir muchos insultos en una misma frase, ¿no? Que a veces que somos como una metralleta los españoles.
Sí, o sea, yo siempre digo que de verdad que yo prefiero insultar en español que insultar en chino. Porque, el tema de insultos es como que ya forma parte de la cultura. O sea, yo cuando, ¿sabes el típico que te das el golpe en el meñique, ¿no? En el pequeño, ¿no? Digo, en el dedo pequeño del pie. Sí. Pues lo que más me sale es me cago en todo, ¿no? O sea, me cago en lo que se me ocurra en aquel momento. Ajá. Es como que me sale mucho más natural, es mucho más relajante insultar en español para mí.
Pero en chino, ¿cómo sería?
En chino sería alguna expresión más corta, más potente, sería como Tao, what Tao,
what the fuck.
Sí, es como eso, algo más o menos así.
What the fuck. Mi meñique de pie, what the fuck.
Pues parece que habla así, ¿no?
Sí, claro, tío.
¿Habéis bebido? No habéis bebido todavía, ¿no?
No, bueno, yo melocotón, pero vale, no sé si estaba fermentado.
Estaba macerado, ¿eh? A saber en qué. Que tenéis un taco, una palabrota favorita vosotros.
¿Una palabra favorita?
No, palabra no, palabrota.
¿En español?
Sí.
Bueno, gilipollas está bien. Ha ido como más y más cálido. Yo no sabía que era tan potente gilipollas y luego... Yo pensé que era como un gilipollez, ¿no? Yo pensé que era como una tontería, como una más floja, pero luego de repente con los años he ido entendiéndolo. Cuanto más recibo este insulto, va, ¿no? Va que es casi cada día, ¿no? Como yo voy aprendiendo de la fuerza que tiene la palabrota. No sé, a lo mejor gilipollas, pero sí, no, gilipollas.
Buena conclusión.
Sí, bueno, pues le hemos oído pensar, básicamente, ¿no? Lo ha pensado y ha llegado a esa conclusión. Vale. Que, oye, ¿vosotros sufrís microracismos en la vida real? No los que escenificáis por comedia en el programa, ¿no?
En el día a día, o sea, nosotros como hacemos redes sociales también, entonces seguramente en los comentarios habremos escuchado de todo, ¿no? Él como... habla de cosas, o sea, sí, ¿no? Por eso es tu palabra favorita. pero yo ahora ya llevo ya 20 años en España, ¿no? Tengo 30 y algo ya, como que ya no me afecta tanto los microcebos. Es como que yo, para mí, es como que es algo que yo, cuando tú piensas que algo es racista, es más también, tienes tu parte, ¿no? Porque si te afecta, es más racismo, es más racista que no. No sé si me explico.
Sí, si te afecta menos, deja...
Hay dos tienen que... Sí. Necesitas dos personas para bailar, ¿no? Un tango.
Tú como más ofendido te sientes o que tienes también un pelín de tu parte de que hagan este tipo de racismo, que si no te afecta, a lo mejor pues ya no es tan racista. Vale, yo lo veo un poco así.
No, sigue siendo racista, simplemente tú has como quitado como sentirlo, ¿no? Simplemente has anulado tus emociones,
correcto,
¿no?
Correcto.
Solamente vas anulándote a ti mismo, ¿verdad? ¿No?
Sí, como sí, 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 sí.
Y a ti ya te carga, Alex, que bueno, británico, este se tirará desde los balcones a las piscinas, va con... estos estereotipos más que los insultos.
¿A mí me cargan?
Sí, te cansan.
A mí me aburren, porque ya es la misma cosa siempre, ¿no? Yeah, y es como,
aquí inventas algo nuevo.
Pero, sí, a mí me yo no sabía que existía el balconing. Y luego, me aburre. Lo que me ofende más es que todo el mundo piensa que soy fan de Monty Python. ¿Sabes?
Y no es así.
A mí me gusta el Hotel Fawlty, que está guay, pero no soy super Fawlty fan Towers. De Monty Python. Sí, Fawlty Towers, claro. Pero de Monty Python sí, me gustan algunas cosas, pero de repente hay un... Si yo me quedo a solas con el amigo del amigo, como que está fumando conmigo afuera del bar o lo que sea, y dice, y de repente... impersonaciones de un loro, ¿no? Yo no sé qué es este loro, ¿sabes? Como que yo me río de algo que no tengo ni puta idea y yo tengo que ser un farsante delante suyo, ¿no? Esto me ofende más.
Yeah. Los silly walks de John Cleese, ¿no?
Ni puta idea, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Cállate! No, mandando al presentador de radio, cállate, ¿no? No sé si se puede hacer eso. No. Bueno, perdón.
Justo ahora que traes los Monty Pythons, yo os quería preguntar. Ya habéis hecho, no sé, 6-7 programas, algo así, ¿no? Cada uno temático, ¿no? Y en todos introducís chistes, bromas, humor. Yo quería saber, si tuvierais que preparar el siguiente sobre el humor, ¿qué tipo de humor funciona bien en España del que tenéis importado de vuestras culturas de origen y cuáles no? Porque yo es una cosa que, bueno, que a prueba de ensayo-error y de hablar con mi pareja, yo llegué a la conclusión de que lo que sí podía funcionar común entre Francia y España era humor absurdo y eso a lo mejor es más británico, humor escatológico. Y la ironía, mejor olvidarse. Entonces no sé, ¿cuáles humores funcionan en España y cuáles hay que evitar?
Tienes razón con lo de la ironía, porque la gente piensa que Jan está haciendo bromas cuando digo cosas en plan como chino y yo me como perros. Ajá. No, está simplemente diciendo la verdad todo el rato y son los españoles que están pensando, ¡buah, qué crack, qué divertido! El tío no tiene un Jack Russell debajo de la mesa, como comiendo las patas. No, eso sí que es racismo, pero está bien, ¿no? Porque te has reído. Te has puesto tu parte, muy bien. El tipo de humor que funciona es el humor divertido. Estoy correcto, ¿no? Ahí, ¿ya? ¿Sí o no?
O sea, pero tú que has visto el programa, ¿os ha hecho gracia?
Claro. Claro, eso es el problema. Sí.
Sí, pero es que ellos son guiris, no nos valen como jueces de esto. Oye, los programas se cierran con un test de españolidad. Vamos a escuchar un momento, mira.
Tengo aquí un test de español, vale. Con típicas frases de española para que vosotros veáis si os identificáis o no. Me lo he preparado por aquí, bueno, ha preparado el equipo.
Muy bien, el equipo.
Yo, es que estas frases, yo no me siento muy identificado, la verdad. Creo que soy poco español. Como, por ejemplo, la primera. No somos nada, solo llevamos de rollo un par de años. O sea, yo, esto, por ejemplo, yo... Esto es una mierda.
Uno.
¿Tú,
cero.
¿Tú te representa?
No me representa.
Pues si tú eres latina.
¿Pero qué tiene que ver? A mí, con más razón, la latina quiere afianzar. Quiere que el macho se quede para ella.
Me acaba de llamar zorra en la cara.
¿Por? O sea, a mí, claro.
Estaba bebido.
Este es el test de españolidad. Oye, yo os voy a hacer uno. Bueno, más que nada, quiero que puntuéis cosas para decidme vosotros, con esta mirada que tenéis, cómo de verdaderas son. ¿Sabes? O sea, son estereotipos nuestros. Y a ver si vosotros pensáis que son ciertos o no son ciertos, ¿vale? Okay. Por ejemplo, el tema de la siesta. Este es un estereotipo que a mí me cansa mucho. Hay mucha gente que piensa que los españoles todos paramos después de comer para echarnos una siesta.
Si la siesta te cansa, duerme.
No has podido evitar el chiste, ¿no?
No.
o sea, un 5. Pero también tengo que decir que los chinos también somos muy, muy de siesta, ¿eh? Aunque tenga la gente la percepción de que estamos todo el día trabajando, nos hacemos turnos para hacer la siesta.
Ah, ¿no? ¿Estáis dormidos en el bazar, tío?
Sí, sí, en el bazar, o sea, sí, de verdad. En el bazar va mi padre para que mi madre se pueda ir a dormir una hora y después viene mi madre para que mi padre se pueda dormir una hora y está todo el mediodía abierto.
Como el bazar es como su bebé.
Sí, sí, ¿no? Y de hecho en el bazar se aprovecha también ciertas cosas de que, o sea, por ejemplo, el sillón de la playa, ¿no? Para dejarlo en el baño o en el almacén para ir a tumbar un rato, y eso en el bar también se hace.
Y luego se vende el sillón del baño, ¿no?
Correcto.
Pues yo de siesta, yo me identifico, ¿eh? Yo hago siesta 5 días de la semana.
¿5 días?
Mi novia, que es española, sí. Y es culpa suya, me ha jodido la calidad de sueño. En serio, ¿eh?
Por las horas. ¿Y qué días no haces siesta, sábados y domingos?
Fin de semana.
Ah, sí. Pero por sí. Alguna razón, porque ese es el, ¿no?
Porque no trabaja ella.
Ah, vale, vale, es para trabajar menos de luna. Vale.
Sí.
Hola a los dos. Yo quería preguntaros si vuestras familias entienden vuestros chistes y si es un humor más nacional o más generacional. Porque yo hay cosas que creo que tienen más que ver con la edad que tenéis que con la nacionalidad, ¿no?
Yo hago stand-up, ¿no?
Tus padres no se ríen, ¿no?
Mis padres han venido a verme en un festival de humor, no se enteraron de nada en absoluto.
¿En español o en inglés era tú?
En español, yo apenas actúo en inglés. Yo he actuado como 10 veces, pero en España ya yo estoy ganando más de vida de gira, que he sacado entradas. Alex Aires 1507 en Instagram, búscale en el bio. Ellos estaban en este festival de humor, estaban orgullosos porque yo les había contado más o menos lo que va y tal. Y yo hablo mucho de mis padres, de mis shows y tal, así que están como, de puta madre. Pero luego no entendieron nada en el festival. Y acabó el festival un cómico que se llama Ignatius Farai.
Hombre, claro, Ignatius, que trabaja con nosotros.
Pues un tío que es bastante político y tal. Y mis padres al final del show dijeron, bueno, pero el último cómico demasiado político. Es como, pero no entendéis español. ¿Cómo podéis decir eso?
O sea, querían entender a Ignatius y Nati, joder.
Sí, sí, a mí no entendieron nada. Pero cuando él estaba cagándose en Abascal, ¿sabes? Como,
es como, ¿cómo hace habitualmente Ignatius?
A veces se entienden, a veces no, depende del chiste, pero cuando es en español no entienden nada. ¿Y a ti te entienden?
A ver, mis padres siempre estaban mirando mis vídeos, o sea, apoyando a su manera, pero yo creo que yo en casa siempre era el gracioso. O sea, siempre que siempre hacía reír a la gente, era el chico que no sé si se ríen de mí o yo les hago reír, en verdad.
¿Tú hiciste reír a tus padres, eh?
Sí, sí, o sea, yo en casa somos cuatro, mi padre, mi madre, mi hermano, el que heredó el bazar ahora, el que lleva el bazar, mis padres están todavía.
¿Lo estás jugando o es verdad? Yo no sé si es verdad o es mentira.
No, de verdad. Sí, sí, son muchos años de bazar y es como, son, de verdad, son muchos chistes y muchas horas de trabajo.
Perdona, esto es una un sector de comedia que no conocía. ¿Hay comedia de bazar? ¿Chistes de bazar?
Sí, sí, sí. De verdad, es gracioso.
¿Sí?
O sea, yo siempre digo que yo me sé todos los precios de las cosas que tú me enseñes. creo que antes había como algunos programas que se llama, un programa que se llama que hay que adivinar el precio, ¿no? De
producto. El precio justo.
Sí, sí, el precio justo. Yo me las sabía todas.
Ah, en inglés hay eso también.
De verdad, yo digo, esto es súper fácil.
Claro.
me sé hasta el precio de compra, no el precio de venta.
Sí, sí.
Digo,
Hostia,
se compró en la mayorista de este, ¿sabes? De Madrid.
Te van a fichar para el sector inmobiliario.
Sabes la fábrica de donde viene incluso, ¿no?
Sí. Y después empieza en China, ¿de quién lo fabricó?
Y también hay otro programa, ¿no? Que se llama Un Chino y Medio, ¿no? Es buena esa, ¿no? ¿No?
¿Cómo?
Hacerte promo, ¿no? ¿Cómo?
Pero estamos para los invasores, tío.
Ah, claro, vale. Perdón.
No, hombre, pero aprovechad.
De su podcast a la vez, ¿no? Como llevarlo, ¿no? Bueno, está bien.
Aprovechar para vender, ¿cómo es esto de Un Chino y Medio?
Sí, Un Chino y Medio es un podcast que tenemos actualmente, que llevamos más de un año ya. Somos dos personas chinas que hemos dedicado a redes y actualmente tenemos el podcast que hablamos, que empezamos hablando de cosas porque mi compi justamente...
Me encantan cosas.
Es de bares, o sea, él vino de bar, yo soy de bazar y entonces son los mismos chistes también. O sea, nos reímos nosotros mismos todo el rato también de no tener tiempo. Él dijo una vez que como que quedó con sus amigos para ir a jugar a básquet, su padre no le dejó y él empezó como a medio llorar diciendo que pues yo estuve todo el día aquí trabajando, ¿por qué no me dejáis ni siquiera salir 5 minutos a jugar con mis amigos? No me pagáis el sueldo tampoco. Entonces creo que le dejaron ir, pero ya se fue ahí descontento, ¿sabes? Ahí ya con rabia, ¿no?
Porque
ya no vas contento a jugar, ¿no? Esas cosas son los que nosotros nos reímos. O sea, podéis reír, no pasa nada.
Pero ganó el partido de baloncesto y tal, porque no, si vas con rabia es mejor a veces por partido, ¿no?
No sé, tío. A lo mejor ha ido triste y además perdió.
Claro, sí, sí. No hay que jugar triste, sí, sí.
Bueno, Íñigo, ¿qué te parece todo esto? En el fondo es una
conversación muy gracioso.
Sobre el sentido del humor, ¿verdad?
Sí. No, yo os quería preguntar, ¿saben los españoles reírse de sí mismos? Que a lo mejor sí, pero que quizá habéis notado que no es lo mismo que lo haga un extranjero. No sé si esto veis que a veces, en fin, tampoco les hace tanta gracia. Y luego lo más sutil ya, ¿qué virtud creéis que tienen los españoles que no saben? ¿Y qué defecto tienen que no son conscientes?
Vale.
¿Cómo desciframos esto? Primero, ¿de cuántos sois ahí?
Esto es España, en la radio habla mucha gente a la vez.
Aparte he escuchado a alguien decir, qué complicado esto.
Sí, no, yo también.
Complicado
sí.
Para ti, yo creo, para mí no. Yo
os quería descolocar.
¿Qué virtud? ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué virtud de que no saben?
No, yo pienso que primero, bueno, y siempre saco, siempre, bueno, me ha preguntado alguna vez.
No te tocas el pezón mientras que Dios lo dice, ¿eh? Porque
estoy pensando.
Vale, vale.
No, creo que nos ven en vídeo también.
Ah, claro, vale.
O sea que los chinos hemos venido aquí a trabajar muy duro, a trabajar 24 horas, pero ahora si la gente ve, puedes ver ya también a bares que cierran en algún lunes, martes, miércoles, a bazares que de vez en cuando cierran o algunas personas que se van de vacaciones. Yo pienso que los chinos hemos venido aquí a trabajar, que solamente pensamos en trabajar, pero hemos aprendido un poco también a disfrutar la vida. Mm. Y esto en parte, mucha en parte nos lo han dado, hemos aprendido.
Chinos en chanclas, Chinos en chanclas, me gusta. Sí,
a la playa no, a la playa porque nos quedamos morenos, esto ya es otro tema.
A la playa, no. Tus vacaciones son sus pies en chanclas debajo del escritorio. Pero luego,
en días de descanso, yo me acuerdo que mis padres no saben descansar y se ponen a discutir por cualquier cosa y en el trabajo están bien, pero igualmente hemos aprendido un poco a descansar como españoles. Pero también lo malo, ¿no? Es que yo sé que hay mucha gente que trabaja un montón, aquí hay un gran equipo que trabaja un montón, pero seguimos viendo de que es demasiado descanso, ¿sabes? También tiene que aprender un poco nosotros a meterle más horas, a pensar más en el futuro.
Yeah. No, sí, para mí el mejor virtud que a lo mejor los españoles en general no están súper conscientes es, diría, su humanidad. Como conjunto, ¿sabes? Como grupo de pensar, el país de España, la mayoría saben distinguir ahora, después de haber pasado por la dictadura y tal, saben más o menos, esto está bien, esto está mal, ¿sabes? Se pueden diferenciar esto. Y esto es muy importante, coño, para que las cosas no tiran hacia... Porque para que no vuelven, ¿no? Al fascismo, bueno, así y, que no,
de
sí,
ahí,
sí.
De ahí el no a la guerra, ¿no?
Y también lo que tú decías reírse de sí mismo, yo creo que es algo que yo he aprendido de aquí. Yo estoy seguro de que mi humor en chinos de China, que siempre diferencio en chinos de China, chinos de España, y los chinos de China no lo terminan de entender. Pero aquí, como hay la cultura esa del meme, de reírse de sí mismo, que es algo que a mí me gusta mucho y que por eso me río del bazar, del bar, de lo que sea de mi vida. Que...
Estoy por preguntarte cuánto cuestan unos alicates ahora mismo.
Alicates depende, ¿no? De si quieres algo que se usa en poco tiempo o algo más de calidad.
De calidad.
De calidad 5,50.
5,50, vale.
Sí, es un alicate.
Sí, seguro que esté bien.
Yan Yunjin y Alex Ayres, que son los invasores en RTV Play. Ahí se puede ver. Oye, gracias por venir un sábado y a disfrutar del verano y ojalá os vaya todo bien. Cuidaos mucho.
Oye, y acordaros, todos vamos a morir, así que a vivir la vida.
Todos vamos a morir. De la radio también algún día, ¿no?
Y tanto que sí.
De María la radio aquí también.
Venga, hasta luego. Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Chao. Adiós.
Ana Fuentes, Mathieu de Tallac, Hans Gunther Kellner. Nos vemos después de agosto. Y Íñigo, nos quedan todavía unos periódicos que repasar. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Hasta luego.
Feliz verano.
Hasta
luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.